Gracias por el texto que me pasaste de Anacleto. Era todo un orador.
¿Sí, verdad?
Sí. De hecho, no sé si recuerdan lo que leímos la vez pasada del Padre, donde habla de la relación entre la verdad y el arte. Creo que es lo que él toma aquí, cuando habla del poder civilizador del arte. Dice cosas muy interesantes. Habría algunas que, bueno, el padre Enrique, más filósofo quizá, ayuda a precisar precisamente entre esa relación entre arte y verdad, porque él lo ve más como metafísico el padre, ¿no? El arte no puede crear algo verdadero. Afirma la verdad, lo que dice aquí muy claramente, lo afirma una verdad, pero su dominio es la belleza, ¿no? La manifestación. Urge pues que la verdad, dice Anacleto, lejos de permanecer recluida en el cerebro de algunos, se propague como una luz, se difunda como el aire y se esparza como el agua que cae de los cielos. Saca poeta. Dice algo que es muy cierto, dice: nosotros encontramos en la humanidad dos grandes poderes, el poder de arriba y el poder de abajo, el poder de la idea y el poder de la materia, el poder del pensamiento y el poder de lo que impresiona los sentidos. Y si civilizar es influir poderoso y fuertemente en el género humano para que se desarrolle armonioso y convenientemente, el papel educativo del arte debe hacerse sentir en todo lo que es la humanidad. Será elemento civilizador por excelencia aquello que conquiste lo de arriba y rinda lo de abajo, aquello que triunfe del pensamiento y rinda la materia. Y en el bello arte encontramos admirablemente estas condiciones, pues hay en él la verdad, que es lo único que puede vencer la resistencia de la idea y la belleza, y que ha ejercido y ejerce en el espíritu humano una influencia decisiva incontrastable. Se considera el arte como algo que difunde la verdad.
Sobre todo las bellas artes, ¿no?
Así es. Sí, sí, cita aquí a muchos escultores, pintores.
Las bellas artes que no son útiles.
Así es. Pero que tienen esa función, ¿no? De manifestar la belleza. Que tienen esa función de a través de la belleza ayudar a descubrir la verdad. Pero sí, bueno, a mí me gusta mucho porque como el padre va a aclarar eso, porque hay mucha confusión después de Platón, considerar que el arte es capaz de bien y verdad, pero en realidad es capaz de belleza o de utilidad, que hemos visto la vez pasada que leíamos del padre, ¿no? Cuando el padre habla, este artículo de la estructura de la actividad artística, hay que realmente voy a poner a traducirlo porque vale la pena. Sintetiza muy bien las distinciones entre arte, contemplación, ética. Y es donde dice, ¿no? El arte no puede hacer una obra sustancialmente buena y verdadera. En ese sentido, bueno, hay que precisar aquí lo que dice nuestro amigo Beato. Y dice ¿cómo dice el padre? Él puede realizar una obra útil o bella, bueno, sustancialmente útil o bella, y solamente podemos decir que amamos el bien, contemplamos la verdad, pero no la podemos producir. Entonces, en ese sentido, es una manifestación el arte nada más de esto. Y a veces hay esa confusión. Y aquí el padre aclara, dice, la actividad artística, como se extiende a todo, puede manifestar la verdad y ponerse a su servicio. Se pregunta, ¿no es el arte de la lógica al servicio del pensamiento? O algunos métodos de búsqueda, que son obras de arte, como el método fenomenológico, que dependen de cierta manera de la actividad artística. Pero, aclara el padre, evidentemente cuando se extiende a estos dominios del conocimiento, de la verdad y del amor del bien, no puede, por tanto, hacer el bien, ¿va? O sea, es otra cosa hacer el bien que manifestarlo nada más. Realizar la manifestación del amor del bien y del conocimiento de la verdad. Porque se confunde, ¿no? Y pensamos que por el arte alcanzamos el bien, y no. Lo que les decía la vez pasada, por más que la carta maravillosa que yo le escriba a esa persona que amo, o sea, pues sí, manifiesta, pero no es el amor como tal. Es la unión con el bien. Y bueno, terminamos de ver entonces la parte del trabajo artístico y cómo pues muchas veces el arte se hace, se trabaja y se hace sin inspiración, y la inspiración normalmente viene después, trabajando. Y es muy cierto, porque ahí es interesante la analogía con el imperium en la actividad ética, ¿sí? O sea, de nada sirve tener ideas, tener inspiración, poder elegir con qué hacerlo, etc. Proyectar muchas cosas, todo lo que es la idea proyecto, si no se trabaja, ¿ya? Entonces no se llega a algo. La idea es que se llegue, ¿no? Que se realice. Y es donde se quedan muchos artistas. Ay, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Qué pinceles voy a utilizar? Y, ay, ¿qué voy a pintar? No, mejor no. Se quedan ahí dándole vueltas, deliberando a qué van a hacer, qué van a hacer. Y pues no es más interesante el trabajo. Por eso muchos artistas, como leíamos a Rilke, los que leímos la vez pasada, insistían en este aspecto, ¿no? El mismo Van Gogh, hay que trabajar, no contar con la inspiración, trabajar. Y es eso que va a hacer posible la realización de la obra, es el intermediario, el trabajo entonces entre esa inspiración y la obra realizada. Y bueno, aquí el padre en esa parte pone después del trabajo pone el juicio de valor artístico. ¿Se acuerdan? Vamos a ponerlos todos para acordarnos. Es primero la experiencia artística, entonces son los momentos, ¿no? Fases de la actividad artística. Esta, de hecho, creo que casi no hablamos de esta, pero es la fundamental en el sentido de que pues es la que va a producir la inspiración. O sea, va unida a la inspiración artística. Es decir, necesita hacer la experiencia de realidades que van a tocar su sensibilidad, que le van a producir esa inspiración. Como tal, no hay un orden cronológico, insisto. A lo mejor empieza eligiendo con qué quiere trabajar. De hecho, la técnica es primero ahí, ¿no? En la elección artística. ¿Qué instrumento? La elección artística. ¿Sí? Y luego el trabajo. La parte penible. La parte exigente. El trabajo.
Y el último, el juicio de valor.
Luego viene el juicio de valor. De valor artístico, que hemos analizado hoy. Y la obra final. La obra realizada. Es parte de la actividad. Como quiera, se pone antes el juicio porque inmediatamente de que ya la va a terminar o ya terminándola, el artista juzga de su obra.
Es como una letra de invitación.
Diríamos.
Para en todo caso corregir o volver a.
Exactamente, porque usted, a lo mejor aquí también tiene chance de corregir. Exactamente. Entonces son las fases de la actividad artística. Pongo aquí de este lado el paralelo con la ética, ¿eh? Conviene a nuestra analogía y a nuestro conocimiento y a nuestro avance que llevamos para mejor entender también y para distinguir. Aquí sería lo que es el primer amor, el conocimiento también. La inspiración sería la intención, habíamos dicho, ¿verdad? El paralelo, intención de vida, la elección moral, la elección ética. Para el trabajo, pues sería la fase del imperio. Yo pondré estas dos. Imperio. Y aquí no termina en una obra, mi amigo, no es el resultado de lo que hago, de mi producción, mi unión. Acá la vida común. Entonces, bueno, la analogía hay que mantenerla, pero distinguiendo, ¿verdad? Precisando la. Porque cada uno es diferente, ¿no? ¿Qué? Entonces vamos a centrarnos en el juicio de valor artístico. Nos referimos al juicio que hace el autor, el artista, que es un juicio de valor y de estimación sobre la obra misma, ¿sí?, donde la reconoce. No la puede abandonar sin su obra, sin realizar sobre ella un juicio. Interesante, porque el momento en que la obra ya está a la vista y es del dominio público, todo el mundo la va a juzgar, ¿eh? Todo el mundo. Aquí no hablamos del juicio de los otros, sino del mismo artista, ¿eh?, como parte de su actividad realizadora. Ahí está el juicio de los demás, el juicio del que la va a usar, si es una obra útil, el juicio del que pues la está contemplando, porque para eso es, ¿no? Es una obra digna de ser contemplada, que produce placer al oírla, al verla, al comerla. Pues la vamos a juzgar, nos gusta o no. Entonces sí, al momento en que la obra ya es del dominio público, pues bueno, dice el padre, los buitres van a aparecer. Acabada la obra, los buitres van a aparecer. Pero bueno, aquí lo que nos interesa es el juicio del artista, porque es el que va a apreciar, que va a juzgar de los materiales, va a juzgar de la forma que alcanzó, del tiempo que comprometió en su trabajo, si fue suficiente, si faltó, si fue demasiado. Va a juzgar todo eso, ¿tú?, el artista. Es su juicio. Si fijan, es un poco parecido a la elección, que también juzga de lo que va a usar, etcétera, pero este es el proyecto, y aquí ya realizado, ¿no? Y es presente, actual, concreto. Esto es más abstracto.
Acaba de ser reunirse ayer con un artista que, o era una mujer, que rompió 7 veces la obra, porque la obra no se
juzgaba mal.
Antes de presentarla, como al final, la analizaba y veía si la juicio, si no le gustaba algo, y la volvía a hacer.
Y la volvía a hacer, Sí, sí, sí. De hecho, sí, aquí vienen los testimonios de algunos artistas sobre, en ese sentido, ¿eh?, como hay quienes tienen una insatisfacción frente a su obra. De hecho, está como inconclusa para muchos. Llegó a ser lo que tenía como proyecto. Esa es un poco la angustia del artista, ¿no?, frente a su obra. Y hay otros que no, que están muy contentos, que la exaltan, que se glorifican con su obra, ¿no? Así como que...
Como las mujeres cuando
dan a luz,
dicen que después viene un tiempo de qué,
postparto.
Ajá, pero ¿cómo? Depresión postparto. Ajá, a depresión.
Ah, sí.
Dicen que en el artista también. Supuestamente sí. Nos platicaba de eso entre él y la señora esta Monfort, ¿cómo se llama? La que canta.
Ah, sí.
Que siempre después de un concierto así o algo venía eso.
La depresión.
Y ya no se empezaba a platicar. No, te acuerdas la última vez que se hizo un evento allá en San Pedro.
Ah, sí.
Y que después ella empezó, es que los que. Ya es que fueron dos grupos, bueno, fue el grupo de ella y un grupo de jóvenes de la universidad. Y que después ella empezó, es que ellos se escucharon mejor. Y, que no, y empezó ella, quizás hacer el juicio de valor, pero ya después de presentar la obra.
Sí.
Y eso es lo que dice la cierta angustia, ¿no? Lo que provoca a veces una depresión.
Sí, es verdad. Y bueno, es hasta cierto punto es justo, ¿no?, que haya este juicio sobre su obra. Y bueno, hay esos extremos, vamos a ver diferentes posiciones en los artistas que con respecto a su obra. Algunos llegan inclusive a rechazarla, a suspender el juicio sobre su obra. Sí, vamos a ver, hay algo interesante también. Por ejemplo, el padre aquí cita algunos testimonios. Hay uno de Wagner muy interesante, dice, yo recomiendo a ocuparme de Tristán después de ayer. Estoy en el segundo acto, pero ¿qué música es esta? Podría trabajar toda mi vida en esta música. Llega a ser algo muy bello y profundo. maravillas sublimes que se adaptan tan suavemente al espíritu. Nunca he hecho jamás nada de parecido. Yo me expando en esta música. No quiero saber que ella va a terminarse. Vivo eternamente en ella y ella en mí. Bueno, es un juicio más pagado, ¿no? Es decir, en el sentido de que le está enamorado de su obra, ¿no? La reconoce, la juzga favorablemente. Pero también hay los que la juzgan negativamente, ¿no? Ravel es otro músico, ¿no? Dice de su obra Paven pour un enfant défunt.
Niño
muerto. Yo no encuentro ninguna cosa agradable de qué hablar de esta obra. Es antigua, se la hizo hace tiempo, y no veo más cualidades, más bien defectos. La influencia de Chabrier, demasiado evidente, y una forma muy pobre. No le gustaba ya su obra, pero bueno, es un juicio que emite. Es cierto que en la medida que avanzan, pues van siendo más severos en sus juicios. Adquieren ya cierta maestría. Y bueno, así vienen algunos otros. Para algunos su presencia es dolorosa. Es un poeta, Pierre Emmanuel. Platica un poquito cómo la fue desarrollando. Pero dice, yo terminé la obra, pero la encontré extranjera a mí, que la he creado. Y viene a ser como un sufrimiento, ¿sí? Tenerla, el verla. Escapa él mismo hasta no ser más que una sombra en su vida de cada día. Sí, vamos a ver, ahí hay un problema. Nietzsche insiste en ese aspecto. De hecho, él considera que es normal que el artista no quiera juzgar su obra, porque fue movido por la inspiración. Algo muy fuerte. Entonces le pide al artista que se calle, que no juzgue su obra, en el desavoir. Porque pues para él todo es esta exigencia de la fuerza creadora, inspiradora. Y vamos a ver, ahí como filósofos, ¿qué podemos decir acerca de este juicio que el artista hace sobre su obra? Sin duda, este juicio, dice el padre, permite una autolucidez
con respecto a su actividad. Vamos a ver. O sea, el artista pues está lúcido de lo que ha hecho. Ya la realizó, la llevó a cabo, más o menos, y se da cuenta de lo que es eso que él había ideado, pensado y sentido que debería de hacer. La juzga, y al juzgarla pues es un momento de autolucidez, de conciencia, de toma de conciencia. Hay una cierta responsabilidad que va a aceptar sobre lo que acaba de hacer. Como veíamos, bueno, hay unos que se exaltan en su obra, se glorifican. Quizá la hacen por eso,
para exaltarse, para glorificarse.
Pero ese sería un mal principio para él. Ese sería un mal principio para el arte.
Sí, tampoco existe mucho en ese aspecto, ¿no? Es prueba de eso.
Normalmente la critican, ¿no? Porque en el sentido de que muestran su insatisfacción, se manifiestan. Y vamos a ver el caso de los que rechazan, que es muy interesante, realizar un juicio sobre su obra.
Dice, es una nota de Schopenhauer: hay en el artista una conciencia crítica de la insuficiencia y del fracaso, una conciencia tortuosa de no poder hacer mejor. ¿Qué decías ahorita? captan la distancia entre la visión y el sueño y lo que fue realizado. Más, decimos, más el artista es grande, más será su conciencia de fracaso, porque su objetivo era más elevado. Más es grande, más grande es el saber hacer artístico. Der Grosser Kunstlerdichter, der Grosser Conner. Es que viene en alemán. Más grande será también la conciencia de su falta de capacidad. Borstenlung. Entonces, bueno, ese es lo que piensa Schopenhauer. Y es cierto, por eso va a criticar, va a manifestar su insatisfacción. La mayoría de los artistas sienten eso. No es conforme a la... Difícil, ¿no? Porque la realidad es terrible a veces para el artista. Sale el gallo en lugar de... del gran sonido que por adentro llevábamos, ¿no? El gallín, el ladrido. Y bueno, el caso de los que rechazan el hacer un juicio es porque puede ser por dos cosas. O porque sienten que eran tan movidos por una inspiración sobrehumana que dicen, no, yo no era, era la inspiración que hizo eso. Y ya no se hacen responsables. Es grave esto. Dicen, no, es que era la inspiración que yo tenía. Y no se rechazan juzgarla. Dicen, no, es que yo recibí esta inspiración de los dioses. Y oh, ¿verdad? ¿Es que es arte o no? Recibí esta inspiración de los dioses y entonces creé esto. Pero yo soy un mediador nada más. ¿En la Biblia pasa eso?
Sí.
No, Dios no va a aplastar la obra, o sea, va a respetar la manera de ser del profeta, del que escribió el tal o tal libro, tal carta, ¿no? Aún si fue inspirado por Dios, ahí sí estamos seguros de eso. Pero lo hace respetando la naturaleza, sin aplastar al artista. En este caso, es una obra de arte escribir. Pero ahí es diferente, ¿ves? Entonces, aún él reconoce que es una inspiración divina, pero la realización es de él. De cierta manera, sí hay algo más... dependiente del Espíritu Santo, pero en sintonía con lo que es el ser humano. Por eso también puede juzgar de su obra si le gustó o no. Finalmente él escribió, él hizo ese libro. Entonces es ese aspecto del que rechaza juzgarla porque se siente movido por algo superior del cual es solamente un mediador, se parece al caso también del puro obrero manual que solo ejecuta una cosa que le fue dada y que también por eso no la juzga, porque dice, no, pues es que a mí me dieron el plan,
yo
lo que me digan. No pasa mucho eso,
no.
Y no se atreven a poner un poquito más de inteligencia al asunto. Lo cual manifiesta una alienación, dice el padre, y es cierto. Hay una alienación, porque nunca va a ser la obra mayor a ti, es algo inferior, tú puedes juzgarla. Entonces, suspender este juicio, rechazar de hacer este juicio, suspenderlo, pues es ponerse inferior a la obra, ¿no? Entonces, hay un mínimo necesario para que la reconozca. Hay una inteligencia práctica que realiza cosas en nosotros. Juzga inmediatamente, de hecho lo hacemos muy naturalmente. Terminamos de hacer la sopa y que decimos, no, faltó esto, no, necesita más, oh, me pasé de esto. Inmediatamente hacemos un juicio, hacemos algo, inmediatamente lo juzgamos. Es propio el arte del juicio, dice Aristóteles. O sea, es hace parte de la actividad artística, ¿ven? Juzgar. Ah, este curso, no, algo le faltó. O sea, siempre juzgamos. Siempre. Todo lo que hacemos siempre hay un... hace parte de nuestra inteligencia práctica que realiza cosas, ¿no?
Pero no juzguéis, pues, en eso juzgar.
No, si no juzgamos, entonces sí sería como poner al artista en un estado de incompetencia con respecto a su obra. No, es capaz de hacerla. Por eso la juzgan. Y de hacerla cada vez mejor, inclusive.
Es que en eso, en el juzgar, creo que lleva un crecimiento, ¿no? Mm-hmm. Si no, no va a llegar a nada. Por eso es que luego vemos una progresión en sus obras, en ciertos pintores o escultores.
Exacto. Fruto de sus juicios. Y con todo lo que su juicio de influencia recibe, obviamente. Pero también juzgamos a partir de lo que creemos que es bueno, que es mejor, ¿no? Ahí está lo complicado. ¿Qué parámetros tenemos para juzgar? El parámetro por excelencia, pues, debe ser nuestra idea por él. El artista juzga su obra, le da el valor a partir de la idea. Oye, es como el parámetro. ¿Fue conforme a la idea? Por eso no se pone, el padre no pone al final el juicio de valor, porque de cierta manera el artista, al juzgarla, puede decir, ah, pues es que en realidad no estaba terminada. Algo le faltaba. Muchas veces dicen eso, no, es que no está terminada. O sea, ya la difundieron, todo el mundo la oyó, el opus no sé qué. Dice, no está terminada. Era un proceso. Interesante. El padre hace una distinción entre el juicio artístico y el juicio prudencial, por cierto. Los dominios de cada uno, ¿no? Con respecto a qué es un juicio prudencial, por cierto,
el juicio prudencial es de ética.
Entonces, el juicio prudencial, como el paralelo de cierta manera también, es más con respecto. Si aquí es con respecto a la idea proyecto en ética, sería con respecto. No, idea proyecto, perdón. Increíble. O sea, aquí es. Cuando digo idea proyecto, ya no entendía, es inspiración, es elección artística, trabajo. Solo que con quién. Y con, en ética, entonces sería con respecto a la intención. El juicio prudencial que yo voy a hacer en mi vida va a ser con respecto a la intención que yo tengo en mi vida, con respecto al medio, la selección que hago de los medios para llegar a mi fin, que es donde va a intervenir mi juicio prudencial. Y donde juzgo de mis actos. Ahí ven, es, después de haber actuado, ya me propuse actuar imperium. Actué de tal manera. Y juzgo, el juicio prudencial, ah, ¿es bueno o fue malo? Mi acto. Ya que el artista juzga si estuvo bien también o mal su obra.
Si te rompió la sangre.
¿Sí qué?
Si te rompió la sangre.
Sí, hombre, está mal hecho. Pues demasiado
no,
uso.
La posición, no la pusiste.
Pero esa es una de las preguntas. ¿Cómo uno puede juzgar algo que no ha producido?
Pues de buena utilidad.
Cuando es, pero cuando es un bello arte.
Según la belleza.
No. ¿Quién te dice que es bello?
Yo digo.
¿Quién tiene el juicio de la razón en eso? Ahí es todo un discernimiento hacer la crítica en arte. Y sí, como que hay ciertos parámetros, ¿no? Para establecer un juicio de valor. Vamos a ver, después de la del juicio de valor sigue la cuestión ya de la obra, ¿no? Realizada. Que va en unidad con este otro, ¿no? Pero como filósofos, ¿qué podemos decir sobre la obra terminada? Cosas interesantes que han dicho los filósofos sobre la obra terminada, lo que revelan, o sea, ya no es el juicio de valor artístico, es la obra en sí misma que nos está revelando, ¿no? Como experiencia humana. Y bueno, obviamente siempre va a ser relativa al artista. Esa forma que él logra alcanzar, que proviene, insisto, de su imaginación, es él que puede realmente juzgarla. El filósofo como tal ve esa actividad y la analiza desde el exterior. Dice el padre, después de haber precisado lo que es la forma, la obra artística como tal, ¿por qué la obra de arte existe? ¿En vista de qué? Hacía la pregunta del filósofo, ¿ven? Ok, bueno, pero no para juzgarla, no para decir si fue bien hecha o mal hecha. ¿Pero qué es el arte? ¿Qué es una obra artística? Y bueno, primero responde, cuando se trata de una obra artesanal o técnica, la respuesta es fácil, está destinada al uso. Las obras artesanales, técnicas, las herramientas son obras útiles, donde el que, donde se, no, perdón, de las cuales uno se sirve para realizar algo. Una ánfora es hecha para contener el aceite o el vino, caballito para el tequila, pero de hacerlo en las con mejores condiciones de frescura y de estabilidad. Y bueno, ahí hay muchos ejemplos, el avión, las casas, las computadoras, aquí ya no viene esa parte, pero... Pero cuando se trata de obras de bellas artes, como la poesía, una sinfonía, una estatua, una pintura, ¿qué onda con eso? ¿Es por el placer? ¿Para agradar al oído? ¿O es para alimentar en nosotros una cierta forma de contemplación, para despertarnos a algo de nuevo? ¿Es para satisfacer una necesidad de crear? ¿De dónde viene? ¿Es para procurarse una gloria humana? Y dice el padre, en tanto que esta pregunta no quede sin respuesta, no hemos determinado el fin propio, el objetivo característico de la obra de arte. Interesante, ¿no?
Eso yo que siempre le preguntaba al hermano Rompón, yo se frustraba.
Bueno, aquí el padre se avienta unas 6-7 páginas.
O sea, en artesanal y técnico, fácil.
Es fácil.
El uso.
Pero
lo que es bellas artes, no hay
respuesta. Está más complicado, porque ¿para qué es esa obra? ¿Para, nada más para agradar el oído? ¿O es el artista que quiere glorificarse haciendo cosas bonitas? ¿Gloria humana?
Sí, decir que para él mismo.
O tiene esta necesidad de crear algo y paz. Ya. Dice la Vivaldi, hizo. ¿Cómo se llama? ¿La First Season?
Las cuatro estaciones.
First Season. Porque quería sentir bonito.
Nada más.
Pero me quedo pensando, por ejemplo, en la Mercedes, los vitrales, ¿por qué los hacía? ¿Para el mismo? ¿O para? Porque si me tengo que pedir de tal parte.
Porque había la necesidad, porque le gusta.
Pero si se venden,
porque está bonito.
Sí, o sea, el ¿por qué lo, sí, lo hace por dinero? ¿Por gloria? ¿Por qué el artista busca crear? Vivaldi está claro que no era por gloria.
No, porque era bien pobre.
Era bien pobre, su obra se quedó enterrada miles, cantidad de tiempo. O sea, algo lo movía, ¿no?